La otra vuelta hacíamos una entrevista con uno de los encargados de organizar la fiesta de salchichón casero, ¿no? Era un lugar, es un evento donde se celebra al salchichón de una forma muy particular, mediante una fiesta, todo un fin de semana, una gran bacanal, con algunas reglas. Una de ellas es que no se puede hablar ni de fútbol ni de política, que son como los dos temas más que más apasionan a los uruguayos, seguramente, ¿no? Y entonces seguramente este libro de Andrés Morales no tendría cabida en la fiesta de salchichón casero. Quizás solamente para lectura, pero después no podría ser comentado. Ya lo anunciamos al arranque del programa. Fútbol, identidad y poder. Así es el nombre de este libro de Andrés Morales, que nos acompaña en estudios. ¿Cómo estás, Andrés?
Un gusto.
Gracias por arrimarte. 1916-1930. Y ahí nos situamos en una época de esplendor vallista, de esplendor futbolístico, de la selección. Exacto. Nacimiento también de los clubes uruguayos, y también momento en que se forjó la identidad nacional, ¿no? Vamos a presentarlo a Andrés. Es profesor de historia, egresado del Instituto de Profesores Artigas, magíster en Ciencias Humanas, opción Historia Rioplatense, egresado de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UDELAR, y es docente de Enseñanza Secundaria y también de la UTU. Realizó publicaciones sobre fútbol, política y sociedad en reuniones académicas del país y del exterior, y participa activamente en congresos y eventos científicos relacionados con el fútbol y también la identidad nacional en diversas universidades. Es el creador de la primera historia sobre el Plan Ceibal, realizada en Uruguay con el apoyo de la UNESCO, y coordina, y esto para mí es una novedad, junto con Juan Carlos Luz Uriaga, el GREFU, que es el GREFU, el Grupo de Estudios sobre el Fútbol Uruguayo de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UDELAR. ¿Cuánto tiempo tiene este grupo de estudios?
Mira, este grupo nació como un proyecto de incubadora de la Facultad de Humanidades en el 2011, y así que lleva muy poco y estamos en una etapa inicial todavía, y tenemos ahora en octubre en la facultad un encuentro de Argentina, Uruguay y Chile. Van a venir a trabajar sobre fútbol y política y cultura e identidad, antropólogos, sociólogos, historiadores, que es un poco algo que tomamos de otros países también. En Argentina hace años que están en el tema, y en otros países, y en Uruguay las facultades no tenían un espacio para trabajar sobre el fútbol con otra lectura, ¿no? Que no sea la del periodismo solo, sino que con la lectura antropológica, sociológica, histórica, y que nos parece que tenemos como un campo virgen para trabajar enorme, porque este periodo que ustedes van a ver en el libro solo abarca estos años, y han aparecido cosas que se desconocían. Imagínense el periodo de Maracaná, el periodo de los 80, la dictadura, bueno, el tema del mundialito, lo demás, Sudáfrica 2010, también fue para hacer un libro para mí. Tenemos mucho para trabajar y estamos en eso, en una etapa inicial, así que también muy contento porque difundan el GREFU. Les agradecemos mucho.
Y este libro nace de este grupo, es un proyecto que vos tenías ya.
Bueno, es una linda pregunta.
Elaborado, ¿no? De antes.
Este grupo, este libro nace en la tesis de maestría de la, como tú dijiste, la maestría en historia, en la facultad, donde, bueno, en el seminario de tesis había que elegir un objeto de estudio. Y yo elegí el fútbol, y me gusta contarlo por qué, porque yo justo en mi familia fui marcado de chiquito por el fútbol, porque tengo un pariente que es periodista deportivo, Franklin Morales, que era que es mi tío. Entonces, bueno, no, siempre el fútbol lo tuve como muy permeado en la familia, y lo tomamos como objeto de estudio, y con la tutoría del sociólogo Rafael Baize, que también es pionero en los acercamientos del fútbol en Uruguay. Y bueno, ahí empezamos con todo a trabajar el tema, y como dice el libro, buscando tres variables bastante distintas, como era el fútbol, la contradicción de la identidad uruguaya y la política, ¿no? del momento. Como tú dijiste, el Uruguay fue permeado por el primer vallismo, el de José Valle y Ordóñez, que fue una especie de laboratorio social. Había hecho leyes que no. La ley del divorcio fue pionera en América Latina, toda la legislación laboral, y no se había estudiado la relación con el fútbol, y teníamos muy pocas pistas, no había bibliografía, y entonces fue muy complicado empezar a ver, y nos llevamos verdaderas sorpresas, ¿no? Uruguay también es un laboratorio social en esto, es pionero absoluto en el mundo de la utilización política del fútbol, y por ejemplo, creador de la Confederación Sudamericana de Fútbol. El primer mundial de fútbol se juega en Uruguay, pionero en el internacionalismo del fútbol, salvo el tema inglés, que bueno, pero el tema inglés es porque nace el fútbol en Inglaterra. Y entonces es como que el fútbol es algo demasiado grande para la dimensión que tenía Uruguay, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Uruguay necesitaba Uruguay necesitaba proyección internacional y el fútbol se la dio.
Bueno, hay mucho de eso acá, ¿no? El trabajo diplomático que se hizo a partir de los triunfos olímpicos, ¿no?
Exactamente. Uh-huh. Eso, por ejemplo, cuando Boero, que era el ministro en Bélgica, porque no se llamaba embajador en ese momento, que él nos afilia a la FIFA, que insistió tanto que entrara Uruguay en la FIFA, y nos afilia a la FIFA, cuenta que cuando sale campeón en el 24, mandó a la Cancillería recortes de diarios franceses y suizos y mostraban una imagen de América del Sur recuadrado Uruguay y mostrando que acá está Uruguay, esto es Uruguay, porque nadie lo conocía. Y después otra foto, principales edificios, y ahí un poco se cruza mucho con la identidad uruguaya de cómo no queríamos nosotros. La Cancillería vendía una imagen de país que es muy interesante que ustedes vean cuál era, que era la imagen de una república europea blanca, de hombres blancos, dentro de una América Latina diferente, no se sentía dentro de América Latina. Entonces se aprovecha mucho esas dos partes, porque nos da el fútbol la posibilidad de entrar en la geografía. Lo hablábamos con Baize, como que lo... Jules Rimet dice, ¿quién conoce Uruguay ahora que fue sensación el 24? Y nadie en Europa lo conocía, nadie. Entonces, y curiosamente, es bueno llevarlo al presente, lo que pasó en Sudáfrica en 2010, las cosas se repiten. Con Forlán, que fue la persona más, de Uruguay que se proyectó en ese mundial, llevaba a que muchas personas conocieran a Uruguay a través de Sudáfrica 2010 también. En África y eso.
Pero es increíble que vos digas que Uruguay se conocía como ese país diferente a lo que es lo latinoamericano, cuando en realidad el jugador que más deslumbró a los europeos fue un negro, ¿no?
Exacto.
Fue Andrade.
Exacto, sí.
Y ahí también te metes un poco en ese tema,
sí,
¿no?
Es un tema bastante, si vos querés, polémico, ¿no? Uh-huh. Y yo sé que a mucha gente capaz no le va a chocar un poco. Lo que pasa es que lo que yo voy a decir ahora no lo tenemos que ver con antiojeras del siglo XXI. Tenemos que ubicarnos en la época. Esta época en todos los países se construye identidad en base a la raza también. Nos choca, pero era así. Permanentemente se habla del triunfo de la raza en todos los medios uruguayos. La raza como la raza latina, ¿no? Entonces... hay una imagen cuando en el año 28, ahora, cuando Uruguay sale campeón con Argentina, que dice a tamaño sabana, el triunfo de la raza y la raza latina europea, latina en América. Y en ningún momento se habla de la figura de Andrade. O sea, los que hablaban de que había un negro en el equipo eran los medios extranjeros. Uh-huh. Por ejemplo, los medios europeos decían, sí, un país formado por europeos, latinos, que viene a América, más un negro, que fue el que deslumbró en realidad. Pero en ningún momento se da el espacio al negro como constructor de identidad uruguaya. Y a esto va de la mano del libro El Centenario o de libros como El Uruguay a través de un siglo, que hablaban hasta con vergüenza, no hay más que leerlo, de que había sí un porcentaje muy chico de una etnia negra, pero que no tenía peso. Y por ejemplo, el candombe no se le permitía ni siquiera en esta época, estamos hablando, que formara parte de una identidad. Incluso hasta el tango también tiene raíces con el negro y tampoco. O sea, se dejaba totalmente de lado la figura. Y Andrade es una figura polémica porque le gustaba salir tocando el tambor y todo, y era como que chocaba con esa identidad uruguaya que se quería vender al mundo.
En el momento lo deslizás, ¿no? Que se le permitía todo ese exhibicionismo dentro de la cancha de fútbol y ese excentricismo, esa excentricidad. Pero sin embargo, cuando volví acá y tenía algunas actitudes que capaz que chocaban un poco porque se figuraba como estrella, se lo condenaba, ¿no?
Y es el tema del negro en el fútbol uruguayo, que sería un tema en sí mismo. Uh-huh. Tan distinto a la construcción de Brasil, por ejemplo. El negro en el fútbol brasileño es una figura central de la construcción del fútbol brasileño. Hay un antropólogo llamado Gilberto Freire que hablaba de que el negro hizo el fútbol brasileño, le dio tropicalidad. La figura central de Pelé, después Garrincha, bueno, y se construye ahí un fútbol tropical con la figura del eje del centro. Acá nunca pasó, como que el negro en la construcción no tenía el papel central, lo va a tener el gaucho, el charrúa.
Porque aparte la identidad del fútbol uruguayo se crea en torno a eso, al gaucho, al charrúa, ¿no? Y queda excluido el negro.
Queda,
¿no?,
totalmente excluido. Y entonces, uh-huh, y por eso la figura de Andrade de choque, y va una anécdota también, cuando todos los jugadores obtenían empleos públicos por parte del vallismo.
Ese es otro tema en el libro, que es increíble.
Sí, es interesante, sí, sí, ¿no? Y vos sabés que en el caso de Andrade, como le pasó a Duilio Varela, o también lo tiene, pero no más de portero. No pasa de portero de una dependencia estatal. No, no quiero confirmar cuál porque no estoy seguro, pero sí sé que Nasazzi, por ejemplo, era el gerente del casino y Duilio Varela después también el tema de que el negro no pasa de portero. Hay hasta eso también, como cosas que no se sabían, de que, bueno, era un honor que tiene un empleo público, pero en que te quedabas ahí, en la figura del negro, y entonces un racismo oculto en la sociedad uruguaya, que niega ser racista. Por eso es muy interesante.
Ahí tocaste el tema de la política, ¿no? Sí. Solapamente, en el sentido de que los dirigentes que provenían de la política eran a su vez los que también proveían de cargos a los jugadores de fútbol, ¿no? Y en un momento creo que decís, bueno, primero venía la proyección política, después el bienestar económico de la persona y finalmente la influencia en el fútbol, ¿no? Total. Esa era como la trayectoria del dirigente.
Como un triángulo, ¿no?
Exactamente.
¿Por qué pasaba? Porque el fútbol era amateur. Entonces, el fútbol necesitaba del político, porque el político le podía conseguir una cancha a través de su influencia en la política, en el municipio,
un
predio de terreno, le daba un espacio que solo se lo podía dar el político, pero a la vez el político tenía del fútbol figuración y Peñarol y Nacional era tanta la figuración que se tenía en esta época que podía ser una catapulta, porque no, incluso la proyección para ser presidente de la República.
¿Y cómo había conseguido el fútbol ese lugar?
¿En la política?
Exacto.
Bueno, el fútbol empieza, el Peñarol, nosotros lo que hemos estudiado es fundamental la figura de Francisco Simón, que fue como pionero en esto, que Peñarol estaba vinculado con el ferrocarril, y él fue un poco el abogado de todos los conflictos sindicales que había, y entonces fue una figura que era diputado vallista, presidente de Peñarol, y a la vez vinculado al diario El Día y la página deportiva. Se empieza a tejer todo un círculo ahí en el diario El Día, es pionero. La página deportiva y el periodismo, la vinculación política y la colaboración con el fútbol. Empiezan todos a darse un poco y a construir como un área ahí, que después sigue con Héctor Rivadavia Gómez, que es la otra figura pionera ahí, que es el que crea la Confederación Sudamericana de Fútbol. Pero todos también tenían vinculación con la página deportiva del diario El Día. Uh-huh. Entonces ahí empieza todo un tema que después va a seguir hasta nuestros días, ¿no? Pero que hoy en día no es lo mismo, porque hoy en día está la figura del empresario, el empresario multinacional o el contratista, que no es lo mismo. En este momento el político era fundamental, y como Uruguay obtiene estos logros increíbles, daba mucha figuración. Y ahí en el libro, no sé si notaron, que sí, se centra en un conflicto político que se mezcla con un conflicto futbolístico. Que,
totalmente.
Que tú y yo vi que hoy lo adelantaste en el programa.
Sí.
Pues yo escuchaba al comienzo del programa, que era que primero lo deportivo, el cisma, que siempre gustó mucho, se había tratado de un problema que hubo entre la FUF, la Federación Uruguaya de Fútbol, liderada por Peñarol y que se va a Central, y la AUF, que queda liderada por Nacional, el 22, se quiebra. Hubo un tema de la influencia de Argentina, que pasó lo mismo, pero a la vez había dentro del vallismo una disputa entre los políticos vallistas para figurar y proyectarse. Entonces había una disputa entre Julio María Sosa, Francisco Gligliani, Atilio Narancio y José Valle Ordóñez. Eran vallistas, pero se fraccionaban en otras el socismo va a terminar fracturándose, el riverismo, se fracturaban. Entonces se cruza ahí con el fútbol. José Valle Ordóñez había creado el colegiado, que era una cosa muy interesante, que era que no existiera presidente de la República. Hasta ahí había llegado. Pero sin embargo, se llegó a una negociación y hubo un presidente de la República y un colegiado trabajando como un ejecutivo bicéfalo. Y la figura angular ahí era una lucha entre Julio María Sosa y Atilio Narancio dentro del Consejo, por una disputa a ver quién se quedaba con la proyección a ser candidato a presidente. Y a José Valle Ordóñez no le gustaba la figuración de un político de su riñón, no, porque él quería que ellos fueran perfil bajo. Uh-huh. Entonces ahí lo quería, como que se iba a separar Julio María Sosa, y justo se separa Peñarol y se encuentra solo ante Nacional y Atilio Narancio con todo el apoyo de José Valle Ordóñez.
No, el torto es terrible, ¿no? Termina apareciendo el hijo de Valle Ordóñez.
César Valle Pacheco.
César Valle Pacheco, sí, con la historia. Pero lo bueno que tiene es que la primera parte del libro uno entiende, bueno, el contexto político, después el contexto de identidad, para llegar a ese último capítulo donde se da la confluencia de todo eso, ¿no?
Que son los dos últimos, que es la generación olímpica y el sistema de partidos, y el fundamental también, que es el mundial del centenario.
Ahí
se confluye la política, el fútbol y la identidad, como que se mezcla todo, ¿no?
Al punto que interviene la política, que el presidente Cerrato es el que vuelve a juntar a las partes que estaban separadas.
La influencia de los neutrales, porque él era neutral.
Los bueno, el tema, yo, el término los neutrales, sí, sí, neutrales sí, sí, viene de acá, claro, ¿no? Viene de la década del 20. Sí, 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 increíble.
Sí. Yo lo hablaba con Pablo, mi hermano me decía lo mismo. Dice, acá tiene que venir el tema de los neutrales. Sí, viene de acá. El tema del neutral fundamental como uniendo las fracciones en...
¿Qué eran los neutrales en ese
momento? El neutral en este momento era el que no era ni vallista, ni riverista, ni después ni socista, sino que era un colorado que no tenía ninguna influencia, uh-huh, que era por sí mismo, pero que después va a tener una influencia decisiva como neutral, también la figura en la AUF, ¿no? Y entonces, ¿qué hace? Se mete entre el conflicto que había entre las dos partes, entre la AUF y la FUF, y crea la unificación, el laudo, hace un laudo terminante, para crear un consejo provisorio que va a terminar en la AUF, y en la proyección de Jude, que claro, va a ser el presidente en el 28 y después en el 30. ¿Por qué es fundamental esto? Porque Jude era vierista, pero muere Viera, Feliciano Viera, en el 26, y el vierismo como que va desapareciendo. Entonces Jude no tenía ninguna, dentro del Partido Colorado, ninguna fracción casi, y también lo ayuda, porque el no estar, ni ser vallista, ni ser riverista, ni ser socista, no te ayudaba. Entonces fue como una figura también de negociación entre el vallismo, que tenía que darle también pie a la figura de Pedro Manini Ríos, y ahora estaba Héctor Rivadavia Gómez con Pedro Manini Ríos. Entonces, no podía ser ni un vallista ni un riverista. Era mucho mejor que también fuera un neutral el presidente de la AUF. Y por eso Jude se mantuvo en esos dos años claves, el 28 y el 30.
Y el término neutral es el mismo que siguió a lo largo de las décadas, es el que se utiliza ahora.
Claro.
Viene desde allí.
Tiene un origen ahí. Y en el fútbol también la importancia del consejo, los consejos. Uh-huh. Yo veo que Peñarol, el Consejo Nacional, el tema del colegiado también premió mucho en el vallismo, en el fútbol, y en casi todo el estado vieron que se habla de los consejos. Bueno, quedó un poco el legado de eso, porque era una cosa rupturista. La idea era que no existiera un presidente de la República, que fuera un consejo, que todo se negocia, se pacta, ¿no? Y el fútbol fue muy permeado por todo esto. Así que un poco eso. Bueno, y la otra variable que ya habrán visto, que es la construcción de la identidad uruguaya, uh-huh, que a mí me gustaría mucho centrarme, sí, a mí ahí, porque me parece que también es fundamental. Porque la Uruguay se construye en esta época, del 16 al 30, se termina de hacer como un anclaje, como dice Gerardo Caetano. El anclaje es como que termina de formar una identidad que casi va a permear durante todo el siglo XX. Es ese país de aluvión inmigratorio, con la época de los monumentos. En el 23 nace el Monumento a Artigas, el 25 el Palacio Legislativo, el 28 el Gaucho, después nace el Obelisco en el 38, los monumentos, bueno, los charrúas en el Prado. Toda una época de anclajes, ¿no? De terminar de cerrar una historia.
Y de elegir fechas claves.
De elegir para fechas claves.
¿No? Y hay la discusión del Estadio Centenario, por ejemplo.
Eso es increíble. Los blancos tienen una disputa por la tradición con los colorados. Los blancos, la fecha clave era el 25 de agosto de 1825. ¿Por qué? Porque se cumplían 100 años del desembarco de todo lo que fue el 25 de agosto, las leyes estas, uh-huh, ¿no? Entonces, vinculado con La Valleja y con Oribe. Y el 18 de julio del 30 está vinculado con Rivera, que es el primer presidente. Entonces se disputan fuertemente. Entonces, ¿por qué la avenida 18 de julio es tan importante también? Porque el Partido Colorado era el partido del poder, entonces también se apodera de los símbolos. Y entonces, el Estadio Centenario, hubo una disputa por el nombre. Cuando se surge en el 18 de julio, se inaugura, los blancos, la Tribuna Popular decía muy interesante que no, ¿por qué no Estadio Nacional, que nos representa, uh-huh, a todos? ¿Por qué tiene que ser Centenario? Porque Centenario era apropiarse de un centenario. Y entonces ahí me decía Baize siempre reflexionar, la historia la hacen los vencedores, ¿no? O sea, siempre la historia la terminan haciendo los que vencen, y queda una historia oficial. Y hay una cantidad de relatos ocultos que quedan perdidos, que creo la tarea de un historiador o de un sociólogo. Toda la historia oficial estaba basada en la historia oficial vallista, digamos, colorada, del fútbol. No había una visión de todas las voces que discordaban con todo esto, ¿no?
Uh-huh. ¿Qué pasaba con la izquierda y el fútbol en esos años?
Para mí eso fue el descubrimiento que yo, cuando me empecé a leer el diario Justicia, que es el diario del Partido Comunista, fue una de las cosas que más me atraparon. Porque había tres izquierdas en este momento que estaba el Partido Comunista, el Partido Socialista y los anarquistas. En el 24, los anarquistas se empiezan a retirar paulatinamente de denunciar al fútbol, lo habían hecho en el 16, y queda el Partido Socialista y el Partido Comunista, que lo denuncian como el opio de los pueblos, o un poco el tema de cómo la gente, festejando un triunfo deportivo y no pensando que ese triunfo lo utilizaba la burguesía para su propio interés.
Un divertimento burgués.
Ahí está, todos los dirigentes como burgueses, y que llevando al pueblo a estar todos juntos en torno a una bandera y olvidándose de que había una lucha de intereses entre el patrón y el obrero. Uh-huh. Y que ellos decían que los jugadores eran obreros, pero ¿por qué como obreros tenían que ir a festejar? Bueno, una cosa que hoy nos cuesta entender, pero que era muy fuerte en la época. Pero el Partido Socialista se va retirando, y el que queda con un discurso que quiere luchar por el fútbol, pero en otro sentido, es el Partido Comunista. Se había creado un año antes, o dos años antes, la Liga Roja Mundial del Deporte desde Moscú, que querían crear una espartaquiada, que era una especie...
¿Qué era una espartaquiada?
Era la figura de los Juegos Olímpicos desde el punto de vista obrero. Uh-huh. O sea, en vez de Espartaco era el líder esclavo que había luchado por la libertad de los esclavos. Entonces, y quedaba como mártir de la lucha de la historia y la lucha de clases. Entonces, en base a Espartaco, en honor a él, hacer una competición global, pero que cada país, en vez de ir con la bandera y el himno, esto acá está lo interesante simbólico para ver, iban con el internacionalismo rojo, iban con la estrellita roja, con la hoz y el martillo, representaban una nación, pero iban básicamente, el himno se escuchaba antes del partido, era la internacional. Entonces, ahí los comunistas de acá, que toman mucho de copia de esto y lo extrapolan a Uruguay, y los uruguayos mayoritariamente no entendían nada. Se crea una Liga Roja donde juegan equipos que toman nombres de
Lenin,
sí. Hacia la Libertad, Estrella Roja, y entonces dicen...
Todas camisetas rojas, era muy confuso ver un partido.
Claro, sí, y cuando, ¿no?, se jugaba con Argentina, yo estuve mirando simbólicamente, lo leías y era, qué triste los partidos de la burguesía que hacen el uso patriotero del fútbol con el himno y con la bandera, y que después la gente se agarra trompadas, ¿no? Nosotros acá pusimos primero la canción del Internacional, y después uno le dio una estrella roja y el otro le dio la hoz al martillo, y bueno, el partido no se habla mucho, pero...
Siempre empate, ¿no?
Habría que ver qué pasaba, pero evidentemente...
Y cuánta gente lo iba a ver,
¿no? Porque en Argentina pasa lo mismo. Claro. Hay una Liga Roja Argentina. Y bueno, se va generando todo un interés ahí muy interesante de un orden simbólico alternativo o contracultural, digamos. Y entonces ahí nos metimos un poco con el tema de la lucha por la hegemonía, ¿no? Que hay como hay diferentes personas que buscan producir sentido, pero el que tiene más posibilidad de generar la producción de sentido es el que tiene el apoyo en los medios, el que genera las más...
Bueno, y ahí aparece también, ¿no? Salen las publicaciones comunistas, hoy un diario comunista, ¿cuál es?
Justicia. Es apasionante.
Pero sin embargo, los obreros consumían el día.
Los obreros consumían el diario El Día. Mm. Tenemos que tener en cuenta que la radio recién empezaba, no era masiva, y el diario El Día era el primer diario vendido a Vintén. Y aparte, muy hábil con el fútbol, porque fue el primero que crea la página deportiva en 1908, y en el 24 es el primero en mandar un enviado especial.
Ahí está, con las crónicas
de Lorenzo Valleverde.
De Valleverde.
Ahí está, entonces, el día de la mañana, se compraba dos veces el diario, en la mañana y en la tarde, en el vespertino, ¿no? Que vieron que todavía la mañana y el diario, que quedó, ahora ninguno quedó, pero era una tradición, porque era una forma de estar informado, de escuchar el informativo mañana y llegar de la casa con el otro diario a la última noticia, total, que venía con el telégrafo. Y entonces, el diario El Día es pionero, manda a Lorenzo Valleverres y pude hablar con... Tenemos que entender que quedan muy pocos gente viva de esta época. Pero hablé con algunos que me decían que todo el mundo lo quería comprar porque era diferente ver la nota de un enviado. Que curiosamente no venía el mismo día, porque a veces se mandaba por correo y venía unos días después con una foto que la tenía que comprar allá. Y se va construyendo una página que es un poco artesanal, pero que van haciendo, porque se hacen dibujos muchas veces, porque no se está con la foto en el momento. Y lo fundamental es la noticia del telégrafo. Lo que llegaba del telégrafo fresquito se ponía... Claro. Ahí en el diario, entonces la gente sabía con el partido.
Andrés, la vamos a dejar por acá, el resto del contenido se lo enteran si se compran Fútbol, Identidad y Poder 1916-1930. Algo de lo que está incluido en este libro lo comentaba su autor Andrés Morales, que presenta hoy este trabajo.
A las 7 en ACJ, sí.
Ahí está, puede arrimarse que quiera.
Sí, por favor.
Impecable. Andrés Morales, muchas gracias por estos minutos.
Gracias a ustedes y los escucho todas las tardes.
Vamos arriba.
Me encanta el programa.